2764-131600. Con una temperatura actual de 31 grados 4 décimas, la sensación térmica ya de 38 grados 1 décima.
Muy bien, Alejandra, estamos aquí en la radio con Marcelo Osuna, defensor de Cámara. Marcelo estuvo representando también a Cecilia Rojas. Cecilia Rojas es esta mujer que junto con Cristina Liliana Vázquez y otro hombre también habían sido condenados a prisión perpetua por un crimen que sucedió en el año 2001, el crimen de Ercelide Dávalos, una señora que tenía cerca ya de 80 años y que la justicia en su momento, el Tribunal Penal 1, y luego en dos intervenciones ratificando la condena al Superior Tribunal de Justicia de Misiones, había considerado a estas personas como responsables de un homicidio criminis causa. Homicidio criminis causa, me corregirá el abogado si me estoy equivocando, matar para ocultar un crimen anterior. En este caso había sido un robo que había sufrido la señora. Hoy en la mañana, más temprano, hablamos con el defensor de Cristina Vázquez, que es el abogado Martín Ayala, el expresidente del Colegio de Abogados de Misiones. Y bueno, Marcelo está con nosotros también porque él ha defendido a Cecilia. Marcelo, ¿cómo anda? Buen día.
Muy buenos días para usted y para toda la audiencia.
Tantos años después llega la resolución, ¿no?, de la Corte Suprema, pero por lo menos llega.
Increíble, la verdad que no solo el tiempo que llevó, sino que esto sin duda nos pone a reflexionar una vez más sobre las personas privadas de su libertad sin sentencia firme, ¿no? Uh-huh. Algo que está tan en discusión en este momento y que incluso ha meritado una reforma en el Código Procesal de la Nación. Calculemos que estas personas llevan detenidas una 11 y la otra 13 o 14 años y hoy dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación que son inocentes de la imputación que se le formula. Uh-huh. Es realmente para reflexionar los tiempos de nuestra justicia y los tiempos de las personas privadas de su libertad, ¿no?
Ahora, ¿la justicia dice son inocentes o dice no existen las pruebas? O al decir no existen las pruebas, dice son
inocentes. La sentencia de la Corte, por lo que estamos tomando conocimiento a través de los medios uh-huh. nacionales, dice que las absuelve. Absolver uh-huh. quiere decir
inocencia.
Que son inocentes, ya sea por el principio de la duda, uh-huh. o ya sea porque no cometieron el hecho.
El principio sí. de la duda es justamente cuando se acusa a alguien de algo, pero no están las pruebas totales, digamos.
No hay elementos de pruebas suficientes como para lograr una condena de la magnitud de la condena que se está imponiendo, que es una condena a prisión perpetua, precisamente.
En ese momento, estoy hablando de... La condena fue en el 2010, ¿no es cierto?
La condena fue en el 2010, pero la causa tiene su origen en el 2001. Uh-huh. ¿Sí? O sea que estamos hoy logrando, en el 2019, fin del 2019, ya 2020... Estamos logrando una sentencia final 19 años después.
Es posible que inclusive familiares de la víctima fatal, inclusive ya estén muertos, digo, ¿no?
Sí, no desconozco eso, pero lo que sí, esto, repito, tiene que ser un punto de inflexión para hacernos ver la necesidad, la urgencia de modificar el Código Procesal de la Provincia de Misiones para lograr una justicia más expedita, más rápida. Indudablemente esto no es justicia para nadie. O sea, no es justicia para las personas que tuvieron privada su libertad, que 14 años después le digan que salen absueltas, uh-huh. y no es justicia para la familia de la víctima,
claro.
que se encuentra con que 21 años después no saben quiénes son las personas que mataron a su familiar.
O que por ahí se condenó a gente que no correspondía estar condenada.
Que es lo más grave.
Un día que le quiten a uno de libertad si no corresponde es demasiado, imagínense 14 años, ¿no? 14 estuvieron...
14 años, es una barbaridad. Incluso tuvieron ellos un devenir en la causa en que en el inicio de la investigación, en el 2001, tuvieron presos un año y después se le dictó la falta de mérito. Además, yo fui secretario de instrucción en esa causa, yo trabajé en la primera etapa de la investigación y con el juez en su momento, el ya fallecido doctor Gallardo, dictamos la resolución de falta de mérito convencido de la ausencia de pruebas en ese momento y se les dio la libertad. La fiscal recurrió esa falta de mérito y el tribunal ordenó que los vuelvan a detener y con esos mismos elementos de prueba se los detuvo, se los llevó a juicio y se los condenó. O sea que ya había una advertencia en el camino de que no eran suficientes los elementos de prueba.
¿Quién fue fiscal de aquel caso?
El fiscal de la causa en su momento fue la doctora Spinato, si mal no recuerdo, y la doctora Picasso en la instancia del tribunal. Son las dos mejores fiscales que tenemos en la provincia.
Sin ir más lejos, Picasso hoy es ministra.
Hoy es ministra del Supremo Tribunal de Justicia.
Y bien merecido lo tiene, digamos.
Sin ninguna duda. Ajá. Sin ninguna duda.
¿Hoy dónde está la que fuera su defendida, Cecilia Rojas?
Ella está alojada en Ezeiza. A ella pedí un traslado por cuestiones personales a esa unidad penal y se le dio el traslado, pero hay una particularidad, que esto que se está viendo ahora en las noticias, esa sentencia de la Corte, es solamente por Cecilia Rojas. La beneficia a ella porque las absuelve a las dos, porque solamente el recurso que interpusimos nosotros de la defensa pública fue el que llegó a la Corte.
Ah, mire.
La defensa, la imputada Cristina Vázquez no llegó a la Corte en la segunda instancia. En la primera, sí, en la segunda no llegó a la Corte. Uh-huh. Ahora está representada por el doctor Ayala.
Sí.
Para los trámites acá en la provincia. Pero la causa que logró la libertad de ambas fue la causa que llegamos con la defensa pública a la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué está en Buenos Aires ella?
Ella pidió traslado por cuestiones familiares y también pasa mucho con las mujeres que cuando llegan después de muchos años de detención en unidad penal se generan problemas con otras internas, se generan problemas con el personal penitenciario. Entonces, como para salvaguardar su integridad y como para salir de esa situación de agobio, piden el traslado. Tengo dos internas que fueron defendidas mías que fueron trasladadas al penal de Seis. Por ahí no hay tantos problemas con la capacidad y todo eso de los lugares, entonces se puede hacer los traslados. Con el caso de los hombres es más difícil. No te olvides que uno de los factores fundamentales del sistema penitenciario es lograr que la persona condenada esté cerca de sus familiares.
Claro.
¿Sí? Y en los dos casos que se hicieron lugar, se invocó eso, la cercanía a los familiares.
Uh-huh. ¿Ella debería salir libre hoy, entonces?
Ella debería estar en libertad hoy. Hoy ya debería estar en libertad. Esto es de efecto inmediato. No son recurribles las decisiones de la Corte. No hay otro organismo argentino por encima, o sea que si dijo que tiene que estar absuelta, tiene que estar en libertad.
Usted dice que son necesarios cambios urgentes en el Código Procesal Penal. ¿Qué cambios, por ejemplo, cree que hay que hacer? ¿En la investigación, en la etapa de instrucción?
Tenemos que, urgente, pasar a un sistema adversarial, a un sistema donde el fiscal dirija la investigación.
No más el juez.
No más el juez, donde el juez sea un juez de garantías, como lo es a nivel nacional, ¿sí? Donde el juez este de garantías controle la actividad fiscal.
¿En la justicia federal es así?
En la justicia federal es así. Y en la justicia de la mayoría de las provincias. Además de incorporar eso, tenemos que hacer un proceso de punta a punta oral y con plazos perentorios, tanto como para los jueces como para las partes. Hoy en día los plazos son perentorios para los defensores y para los fiscales, pero no para la justicia. Hoy la reforma que se hizo, la última reforma que se hizo del Código Procesal, dice que la investigación penal debe hacerse en 6 meses, ¿sí? En 3 meses con una prórroga de 3 meses más. Y estamos viendo procesos hoy con 2 años, 3 años de investigación con personas privadas de libertad. ¿Por qué esto? Porque el argumento tanto del superior como de la Cámara Penal son de que los plazos no son perentorios para la investigación. Y entonces, ¿para qué están los plazos? Entonces, tenemos que hacer que esos plazos sean fatales, que la investigación se haga en el plazo que se tiene que hacer y que se trate siempre de evitar las restricciones de la libertad, teniendo en cuenta la situación carcelaria actual. O sea, una persona, como bien decías vos, que se le manda 2 o 3, 4 días, ni hablar 2 o 3 meses a una unidad penal, le arruinamos la vida. O sea, obviamente que hay casos
inclusive
y casos.
Inclusive si después se dice que es inocente.
Claro, pues eso voy. Si te dicen, si yo te mando 2 meses a la cárcel y después te digo, disculpame, soy inocente, esos 2 meses te arruinaron la vida. Entonces, hay que evaluar muy bien la necesidad de la detención. Obviamente que hay muchísimos casos donde la prueba de culpabilidad de la persona amerita que estén presos, ¿sí? En los casos de abuso sexual, en los casos... No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo los casos diarios, los casos que tienen abarrotadas las cárceles, ¿sí? Y ya vimos, ya comprobamos a través de la sociedad y de todas las pruebas que se han hecho, que la cárcel no sirve para los fines que está establecida, para la resociabilización, para esa gente vuelve a salir a la calle. Entonces tenemos que trabajar mucho, y se está haciendo mucho, se está trabajando, pero para eso necesitamos una herramienta que nos permita trabajar más rápido. Para eso necesitamos modificar nuestra norma procesal urgente.
A nivel nacional, el gobierno está planteando también reformas que de alguna manera le den más herramientas al juez para suplir las prisiones preventivas. Pero eso sí, es para la justicia nacional. ¿Debería adherirse luego a la provincia de Misiones? ¿Cómo funciona eso?
Sí, recuerde que cada provincia tiene facultades no delegadas a la Nación. En este caso, el dictado de los códigos procesales son facultades no delegadas y que quedan dentro del ámbito de cada provincia. Uh-huh. ¿Sí? Los códigos de fondo, el código penal, sí, son a nivel nacional, pero los códigos procesales son facultad no delegada a la Nación. Obviamente que cada provincia tiene su problemática, su temática en cuestión. Nosotros tenemos regionalismo propio con una frontera complicada, con Paraguay, con distintos factores que puede tener una persona que vive en Córdoba o en Mendoza, claro, con un código procesal diferente. Ahora, nosotros no vamos a adherirnos a lo que hace la Nación. Tenemos que modificar un código procesal que sea pertinente para nuestra provincia y que sea útil, rápido y eficaz. Uh-huh. Repito, porque por ahí se genera mucho la confusión. No estamos hablando de un código procesal que beneficie a las personas que cometieron delitos. No, no. Estamos hablando de un código procesal rápido, ágil y efectivo que haga justicia para aquel que requiere justicia y para aquel que está privado de su libertad o que está siendo imputado en una causa. ¿Se entiende? Uh-huh. Hay procesos. Este proceso es una muestra de eso. Por eso me interesaba comentarlo.
Claro.
20 años. Justicia para nadie.
Y 14 presos y ahora, en teoría, son inocentes. O sea, ¿quién les devuelve el tiempo perdido?
No hay forma.
A los familiares de la víctima y también a la gente que estuvo presa, digamos.
Obviamente que esto genera una responsabilidad económica por parte del Estado argentino también.
Sí. Eso es lo que le preguntaba hoy al abogado Martín Ayala. Me dice que será una decisión muy personal luego de Cristina. En el caso suyo, ¿usted cree que la esta señora Cecilia Rojas va a accionar?
No sé qué va a hacer ella, porque como bien te dijo él, es una decisión personal de accionar o no accionar, pero que tiene una vía habilitada para hacerlo, la tiene. Uh-huh. Y estamos hablando de un costo importante para el Estado argentino. Ahora, la otra causa que te mencioné al pasar, la causa de Violeta Artemisin, que está en Corte Interamericana de Derechos Humanos, si se resuelve favorablemente, es una sanción directa contra el Estado argentino y contra la provincia de Misiones, con una indemnización. Ya viene con indemnizaciones. Uh-huh. O sea, ¿qué genera todo esto? Estos plazos extensos en la realización de los juicios genera perjuicio para el justiciable, perjuicio para la víctima, perjuicio para la sociedad que nunca sabe qué pasó con el expediente y a la vez genera un costo económico terrible. ¿Sí? Costo en recursos humanos, costo en dinero y costo después en estas posibles puertas que se abren para resarcimiento económico.
¿Por qué, doctor Osuna, por qué un delito que en teoría la investigación se hace en las primeras semanas, los primeros meses, y luego ya la justicia debería tener las cuestiones suficientes como para ir a un juicio y demás? Digo, no sé, un asesinato, una violación, el crimen de Marilyn Bárbaro, por dar un ejemplo. ¿Por qué tarda tantos años en llegar a una instancia de juicio? 10 años más tarde, recién. ¿8 años se la pasan investigando? ¿O la investigación fue las primeras semanas y después el resto del tiempo fue durmiendo el expediente?
Mira, a mí me tocó trabajar como secretario de Instrucción Penal en la causa del abogado, el doctor Valdés, que falleció y por los cuales están condenados.
Que ahora ya están por salir en condicional, sí.
Eso es otro tema, veremos. Uh-huh. A mí me tocó trabajar en ese expediente. Nosotros trabajamos con el doctor Orsaneo y con el doctor Castelli en ese momento, en la investigación. Te aseguro que en 72 horas se reunió toda la prueba que se utilizó en el juicio. Uh-huh. Fueron 72 horas de las cuales se durmieron 3 horas por día, se hicieron todos los allanamientos, se juntaron todos los testigos, la causa estaba lista para ser elevada a juicio al mes.
¿Y cuánto tardó?
Y tardó poco. Ellos a los 3 años estaban con condena. Uh-huh. ¿Sí? Tardó poco, o sea, en relación a lo que estamos hablando ahora, es claro. Poco. Porque obviamente hay derecho de recurrir a las partes, a revisar, a pedirnos. Hay plazos que hay que acortarlo urgente, ¿sí? Hay que achicar los plazos al máximo. Ahora, esto que me comentaba Marilyn Bárbaro, la causa que estamos viendo de Arceli Dávalo, que era la víctima del caso, son casos que a la sociedad, a mí, a vos, nos dejan un olor terrible de injusticia. ¿Y qué es lo, cuál fue el factor determinante para que sintamos eso? El lapso de tiempo que se llevó a investigar. Cuando yo te digo que lo están por juzgar a Menem por la causa arma hace 25 años, ¿y ahora? ¿Ahora de qué me sirve? Por eso necesitamos una justicia efectiva, ágil, rápida, que modifique realmente estas cuestiones. Y la herramienta del Código Procesal.
¿Qué es necesario para que se modifique? ¿Es una decisión política en principio?
Una decisión política, una ley de Congreso que creo que está, se está tratando, se está charlando. Nuestra provincia ha avanzado muchísimo en materia de justicia. Se ha trabajado muy bien con la Secretaría de Derechos Humanos y Acceso a Justicia. Se han creado oficinas nuevas, dependencias nuevas, ha ingresado personal idóneo. Funciona muy bien el sistema de selección de jueces que tenemos. La verdad que se ha avanzado muchísimo. Pero falta este toque. Fíjense, le doy un detalle y una información que por ahí muchos no saben. Ya se ha hecho en materia civil, se están implementando en materia comercial los procesos orales. Y todavía en materia penal no llegamos a eso, ¿sí? Y fíjense que tenemos un proceso escrito desde el inicio y ahí todos van a decir, no, pero después hay un proceso oral en el juicio. No, porque se termina haciendo todo por juicio abreviado. O sea, juicio escrito de nuevo. Tenemos que modificar eso, tenemos que pasar a un sistema mucho más ágil y más rápido con plazos perentorios para todo. Creo que eso está siendo analizado ya en nuestra legislatura y yo creo que no vamos a pasar de este año sin una modificación.
Estaba pensando, ¿cuántos casos Vázquez Rojas, Artemisin y otros tantos más que no los conocemos, que no se han mediatizado, deben estar dando vueltas por las cárceles de Misiones, ¿no? De Misiones y del país.
Te puedes sorprender.
Es muy probable que sea un porcentaje alto, ¿no?
Te puedes sorprender.
¿Cuántos presos hay sin condena? Si tiene el dato.
Mirá, no tengo el dato, pero sé que la población carcelaria en Misiones está por encima de los 1.600 internos. Uh-huh. ¿Sí? Desparramado en Unidad Penal Dorado, Verá, de Cerro Azul. Y yo me animo a decirte, por mi manejo de estadística, yo hago inspecciones de cárceles anuales y que estamos arriba del 40% sin condena.
Sin condena.
Sin condena.
Y que a veces están presos hace 5 años y más.
Yo tengo casos hasta 6 años presos sin condena.
Prisiones preventivas.
Preventivas. Que según la ley no se pueden extender por más de 2 años con una prórroga de 3, según la ley nacional aplicable dentro de nuestro territorio.
¿Y por qué están 5 entonces? Digo, ¿cómo al cumplirse los 3... al otro día no están libres esas personas?
Porque no...
¿No hay nadie que reclame
no,
por ellos?
No, si se reclama, sí. El problema es que consideran de que esa aplicación no es automática y que tienen que reevaluar los peligros de fuga y los peligros de que puedan entorpecer el accionar de la justicia. Entonces, prorrogan nuevamente la prisión preventiva, algo que es absolutamente inconstitucional, y continúan presos. Aparte hay casos de muchísimo renombre, o sea... muchas veces los jueces piensan en eso. Cuando tienen que soltar a una persona que cumplió 3 años, pienso yo, y llevémoslo a nivel nacional, cuando hoy tuvo el juez tiene que resolver la libertad de Lázaro Báez, porque pasó los 3 años y piensa 10 veces antes de resolver
lo con que todo me van contexto, a pegar, lo que
claro,
me van a pegar.
Lo que va a pasar atrás, las consecuencias políticas, las consecuencias...
Aunque sea cumplir con la ley.
Exacto, aunque sea cumplir con la ley. Y acá pasa lo mismo. Acá, si hoy los jueces tuvieran que aplicar a rajatabla la normativa vigente y te quedan, tenés que largar el 40% de los presos que tienen en las cárceles. Entonces, no es problema de los jueces. Los jueces están haciendo su trabajo. No es problema de los operadores del sistema. Es problema de la herramienta que tenemos para trabajar. Si hubiera una norma que le dijera ustedes a los 2 años tienen que largar en nuestra provincia obligatoriamente bajo responsabilidad de ustedes, porque ustedes tenían que haber mandado juicio en 2 años, cambiaría todo. ¿Se entiende? Fíjate que la reforma dijo que la prisión preventiva se debe dictar a los 15 días. Uh-huh. De las personas, se debe dictar a los 15 días que están detenidos. Y eso los jueces ya dijeron que es ordenatorio. Entonces, se dictan a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 7 meses la prisión preventiva. Entonces, si todo es ordenatorio, todo es flexible. Si todo es flexible, podemos estar...
¿Y qué pasa con eso? A ver, el tipo es apresado, la mujer es apresado, y a los 7 meses recién le dictan prisión preventiva. ¿Y esos 7 meses que estuvo, en qué estaba? ¿Cuál era la
Está
la
detenido figura? En investigación de los hechos que se le atribuyen, sin prisión preventiva.
¿En un limbo?
En un limbo. En un limbo irrecurrible, porque ¿qué puede plantear de las defensas? Uh-huh. Nada, porque está en nada. Pero ha pasado, ¿eh? Pasa sí. De un año sin dictado de prisión preventiva. Y la ley le dice a los 15 días. O sea, es complicadísimo. Es complicadísimo y está generando un trastorno en la investigación penal muy, muy grave. Y nos estamos quedando a contrapié de todo lo que se está aplicando en las demás provincias. Pero repito, yo sé que ya se está repensando y que se está evaluando para el inicio de este año una modificación a la norma procesal, y creo que urge, y esta causa por la que estamos hablando hoy demuestra sin duda que urge modificar el sistema penal en la provincia.
Marcelo, muchas gracias.
A ustedes, muy amable.
Por su opinión, por su conocimiento del tema. Marcelo Osuna es defensor de Cámara y fue defensor de Cecilia Rojas, que hoy también debería recuperar la libertad.